¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 4 de la tarde con 12 minutos en la costa este, completamente en vivo. Lo prometido es deuda. El lunes les dijimos, vamos a estar conectados con ustedes constantemente en este año 2023. Y aquí estamos, en miércoles, para conversar con ustedes sobre la actualidad del fútbol hondureño y también lo que está pasando en el resto del mundo. Les saluda José Armando Rodríguez en compañía de Andrea Llanes, la primera dama de Una Hora con la H. Andrea Llanes, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola José, feliz de estar con ustedes aquí en esta nueva edición de Una Hora con la H. Recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales, abajo las pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Twitch. Estaremos ahí transmitiendo con ustedes, así que denle seguir y activen las notificaciones para que se den cuenta cuando hagamos el programa en vivo y nos acompañen, dejen sus comentarios y como siempre les traemos lo mejor del deporte hondureño y también lo mejor del deporte en general, porque sabemos que somos un mundo globalizado y nos encanta estar enterados de todo. Así que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y José, ¿te parece que comenzamos el día de hoy con una noticia de última hora? No sé si vos la querés decir, me imagino, porque vos has de estar bien feliz con el resultado y con lo que vamos a tener hoy en nuestro Trending Topic.
Así es, vamos a repasar lo que es tendencia ahora en el mundo del deporte, en todas las redes sociales. Pues está hablando de la Supercopa de Italia, ¿no? Porque acaba de terminar y porque el Milan acaba de caer para tu pesar frente al glorioso Inter. El Inter vuelve a ganar, goleó Lautaro, lo cual, no sé, para mí, no sé, tengo mis dudas sobre Lautaro, pero este no es el programa para hablar sobre mis dudas de Lautaro. La cosa es que gane el Inter, Andrea. ¿Cómo gana el Inter? Convincentemente, ¿no?
Así es, José, el Inter en estos momentos está recibiendo su trofeo como campeón de la Supercopa de Italia, derrotó a su más acérrimo rival con quien comparte la ciudad de Milán, lo derrotó 3-0 contundentemente en un partido que se jugó en Arabia Saudita, José, que parece que es la casa de las Supercopas del fútbol europeo, y te cuento que los tres goles, además de Lautaro, que es campeón del mundo y muy cuestionado, pero parece que sigue dando resultados para su equipo. Se cotiza muy bien. Lautaro Martínez metió uno de los goles, el tercero, el último. El primero lo anotó Di Marco y el segundo lo anotó Seco. Así que los de Simone Inzaghi, José, se quedan con el trofeo y el Milan, que parece que después del Mundial viene en caída libre. Acaba de terminar el partido hace unos minutos. El Inter está recibiendo su Copa de Campeón y parece que a los equipos rayados es que les va bien, a los equipos que tienen azul y son blaugranas o en este caso neoazurros, les va bien en Arabia Saudita porque el Barcelona se acaba de coronar campeón y hoy lo hace el Inter de Milán. Y también en Arabia Saudita, José, el duelo entre dos leyendas, ¿no? A los que estábamos acostumbrados a que se enfrentaran en las máximas categorías del fútbol, se enfrentarán en un partido amistoso, el equipo nuevo de Cristiano Ronaldo contra el PSG de Lionel Andrés Messi como campeón del mundo, y será algo interesante. Parece que la central del fútbol en esta semana está en Arabia Saudita, ¿no?
Bueno, y sabes que no solo esta semana, porque hay un fenómeno con Arabia Saudita de las últimas semanas. No sé si viene del partido contra Argentina, que Arabia Saudita empezó a ser tendencia, pero se juega la final del torneo de Copa de España, ahora el de Italia. Contratan a Cristiano Ronaldo. Hay una tendencia importante. Nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, podemos meternos a la conversación de que si es o no es competencia para el fútbol de la MLS, ¿no? Que antes fue la liga a la que supuestamente todas las figuras iban a dar. Ahora quedó claro que no. Además, si repasamos la historia del fútbol aquí en Estados Unidos, también recordemos que hubieron intentos fallidos por traer partidos de la Liga Española, específicamente aquí en Miami, donde nosotros residimos, pero Arabia Saudita no tuvo problemas. Y ahí tiene dos partidazos que quedan ya inscritos en los libros de la historia, así que es un llamado de atención, digamos, para esta nueva rivalidad que está surgiendo entre estos dos países. Quiero continuar con nuestros temas de tendencia, porque ayer Luis Suárez, ya vamos a hablar de Honduras, no se desespere porque tenemos información de David Flores, de Luis Palma que jugó hoy, del inicio por supuesto del torneo Clausura, pero antes de entrar al tema del fútbol hondureño directamente, lo de Luis Suárez ayer también sigue siendo tendencia, Andrea, porque marca 3 goles en su debut con el Gremio.
Así es, o sea, después de conseguir el título con el Nacional y retirarse del equipo que lo vio debutar con un campeonato, Luis Suárez llega al fútbol brasileño y llega de qué manera, como si vos anotó un hat-trick con el Gremio. Es un jugador que sigue demostrando que sigue goleando y sigue demostrando que la Liga de Brasil es un buen destino aquí en América para los jugadores que vienen de terminar sus carreras en Europa, ¿no? Lo hemos visto a él y en el torneo pasado vimos a Diego Godín, que está ahora en Argentina con Vélez, pero también hemos visto a Arturo Vidal, a Lucas Leiva, a todos estos jugadores que han tenido éxito con sus equipos en Europa, que llegan a la Liga de Brasil, que es una liga de muy buen nivel, y Luis Suárez no desentona, José, hace al Gremio más fuerte, con una competencia más fuerte. Lo veremos también en la Copa Libertadores. Y será interesante verlo, a ver si el Gremio puede llevarlo a conseguir el título. Como te digo, en el Gremio cuenta con figuras como Lucas Leiva, que en su tiempo fue compañero de Luis Suárez en aquel Liverpool, en donde Luis Suárez se volvió un goleador histórico, ¿no? Entonces ahora compartirán vestuario en el Gremio y será interesante ver si pueden lograr quedarse con el título en el Brasileirão y también con la competencia de la Copa en Sudamérica.
Le viene muy bien, creo, Luis Suárez al fútbol sudamericano en general, al fútbol brasilero también, que es cada vez pierde las figuras a una edad, a una temprana edad, cada vez vamos bajando más y más el número. Ahora los jugadores de Brasil, de Argentina, algunos uruguayos también se van con 16, 17, 18 años al fútbol europeo y pues se pierde el fútbol sudamericano en sus competencias, Libertadores Sudamericana, de ver a este tipo de figuras. Así que el regreso de Luis Suárez me parece que le viene muy bien al fútbol latinoamericano en general. Hablemos también un poco, Andrea, de tenis, si te parece, para ir ya en la parte final de esta sección, de estas noticias que son tendencia en el mundo del deporte, porque ayer Rafael Nadal quedó eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia. Con una lesión, hay que decir que con una lesión, sets seguidos, el norteamericano McDonald lo termina eliminando, no va a poder repetir Rafa Nadal en Australia, y pues esto ha encendido las alarmas porque es una lesión de cadera, aparentemente la que presenta Rafael Nadal.
O sea, así es, un triunfo histórico para el estadounidense que se lleva el partido contra Rafael Nadal en 3 sets, algo que no pasa muy a menudo en los Grand Slams. Rafael Nadal se le notaba que no estaba bien, es uno de los peores partidos que le he visto. Muchas veces ha jugado lesionado, pero el partido de ayer en la madrugada para nosotros, o hoy en la madrugada para nosotros aquí en los Estados Unidos y en el resto del continente americano, fue preocupante verlo, porque recordemos que antes que empezara el Abierto de Australia, Alexander Zverev declaró en la prensa y tuvo que salir Rafael Nadal a decir que no era correcto, pero Alexander Zverev declaró en la prensa que Rafael Nadal se iba a retirar en Roland Garros. Entonces, esta actuación de Rafael Nadal en esos 2 partidos del Abierto de Australia, hay que recordar que en primera ronda también perdió un set con un jugador pues de menor nivel a lo que estamos acostumbrados a verlo a Rafael Nadal, y acá perdió en sets seguidos. Entonces, deja mucho que pensar, sobre todo con el retiro de Roger Federer el año pasado, sin poder jugar por una lesión de la cual no se pudo recuperar. Rafael Nadal viene teniendo lesiones. Y parece que su cuerpo, José, le está dejando saber algo. Claramente, Rafael Nadal ya tiene 36 años y ha jugado desde que tenía 16 años profesionalmente al tenis. Entonces, imagínate, son 20 años de carrera. Tiene que pasarle factura a su cuerpo. Esto deja abierto, José, el cuadro para el campeonato, el Abierto de Australia, y prácticamente le deja abierto el camino a Novak Djokovic para quedarse con ese número mayor de Grand Slams ganado y ser el número uno en la historia. Hay que recordar que Roger Federer lo tenía el récord, se retiró, lo alcanzó Nadal y lo alcanzó Novak Djokovic. con los títulos que ganaron el año pasado, pero el jugador más ganador, jugadora más ganadora es Steffi Graf, que tiene 24 títulos. Hasta ahora ni Serena Williams ni Roger Federer lo han podido alcanzar, y es una meta que se han trazado Rafael Nadal y Novak Djokovic de alcanzar. Así que en el camino de Australia solo queda uno, y es Novak Djokovic, quien podría romper o igualar ese récord en Grand Slams.
Sí, ojalá que se recupere Rafa, porque yo creo que todos queremos verlo jugar lo más largo que se pueda después de perder a Federer. Yo sé que hay muchas personas que trasladan el sentimiento de rivalidad que tenemos en el fútbol al tenis, pero yo creo que con el paso de los años el tema Rafa versus Federer fue perdiendo relevancia en la rivalidad, porque los dos empezaron a alejarse un poco del circuito, y a medida que se alejaron del circuito los empezamos a extrañar, y ahí es cuando entramos en cuenta de que el tiempo es corto en el mundo de los deportes, y ahora pues todos queremos arañar los últimos meses, los últimos años, los últimos partidos. ¿Será la última vez que juega en Australia? ¿Será la última vez que va a jugar Roland Garros? Todos esos momentitos los queremos ir captando, así que ojalá que se pueda recuperar Rafa Nadal. Bueno, esos van a ser nuestros trending topics, o nuestros momentos, noticias, tendencia. Vamos a hacer la primera pausa comercial del programa. Al regreso les comentamos lo que ha sucedido con David Flores, que ha cambiado de equipo, no juega más en Grecia, el ex del Olimpia.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información. La hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos!
Estamos de regreso completamente en vivo, 4 de la tarde con 25 minutos en Una Hora con la H. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en esta, no sé si es una nueva era, pero estamos muy contentos de en este año 2023 de podernos conectar mucho más seguido con ustedes. Y además, ahora también nuestro programa está disponible en iHeartRadio, una de las aplicaciones o los de centros de radios y podcasts más importantes del mundo. Ahí está Una Hora con la H en español, así que hay que apoyar todo el contenido que hay en español en estas plataformas, que Andrea, normalmente son para programas en inglés, para música en inglés. Nosotros estamos en español y obviamente que representando a Honduras, así que con mucho orgullo en iHeartRadio.
Así es, o sea, así que denos seguir. Si ustedes utilizan la plataforma de iHeartRadio, nos pueden encontrar ahí apoyando siempre los 100% latinos. También estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, a donde quiera que usted escuche su podcast. Ahí está Una Hora con la H. Si se pierde el programa en vivo, nos puede escuchar ahí y nos puede mandar sus comentarios siempre a todas nuestras redes sociales. Recuerden, arroba Una Hora con la H en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Twitch. Así que estamos en todas las plataformas. Ustedes nos pueden escribir también a nuestras cuentas personales. Todas las opiniones que tengan, reclamos, comentarios, ahí los esperamos y estamos abiertos a todos sus comentarios, a todos, especialmente ahora que empieza la Liga Nacional. José, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de nuestros legionarios, vamos a hablar también de noticias de la selección de Honduras, así que esperamos sus participaciones aquí en Una Hora con la H.
Bueno, nuestro tema central de hoy gira alrededor de uno de los legionarios, y se trata de David Flores, quien deja el fútbol de Grecia para iniciar una nueva aventura en Hungría. Hungría, 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 el destino de David Flores, su ahora ex equipo, el Panetolikos. Espero que los griegos que nos están viendo no se molesten por la forma en que pronuncié el nombre de su equipo. Pero deja el equipo y ficha por el Fenerbahçe. Fenerbahçe. Disculpas también a todos los húngaros que están viendo y que tampoco me van a criticar por la pronunciación de su equipo. Y bueno, evidentemente, Andrea, tenemos que preguntarnos, ¿buena o mala decisión dejar el fútbol de Grecia por el fútbol de Hungría?
Bueno, José, es un tema que puede traer mucho debate porque David Flores venía siendo titular con su equipo en Grecia, venía teniendo continuidad. Me sorprende, la verdad, el cambio, pero bueno, alguna razón tendrá el jugador futbolísticamente, José. Los equipos, si ves las tablas de ambos países, los equipos andan como por igual, mitad de tabla, ¿no? Tal vez es una oferta futbolística o es una oferta contractual que le conviene a David Flores, que le conviene de una manera que lo puede mantener en Europa por mucho tiempo más. Recordemos que es un jugador todavía que está joven y que puede tener muchos años más en Europa. Así que tiene que ser algo atractivo para que lo hayan convencido. También me imagino el equipo que era uno de esos, el equipo griego era uno de esos jugadores que llamó la atención y no desaprovechó la oferta que recibió, ¿no? El equipo húngaro es un equipo, José, vos nos vas a contar más, que es un equipo que también es conocido. Tal vez el nombre no se le hace conocido a la gente en estos momentos, pero estoy segura que nos vas a contar la historia y muchas personas se acordarán de haberlo visto jugar en la Champions en tiempos pasados y de haber visto jugadores de Hungría jugando en ese equipo. Sí.
El Fenerbahçe tiene una historia con el Videoton, que es un equipo conocido por su pasado en la Champions League, jugó contra el Real Madrid, pero la realidad es que en este momento está en la octava posición en el torneo local. Está lejos de las primeras tres posiciones. Obviamente el primer lugar es el campeón. Segundo y tercer lugar van a la eliminatoria por la Conference League, que sería, digamos, el gran objetivo en este momento de David Flores. Se ve difícil, pero es temprano en la temporada. Hay que decir que no es el primer hondureño que juega en Hungría, porque Luis Ramos jugó mucho tiempo. Ojalá que David pueda tener la oportunidad de conversar con Luis para que más o menos le ayude en ese proceso de adaptación, que yo creo que una vez que ya estás en Europa, familiarizado con los calendarios, con los estilos, puede ser mucho más fácil para David Flores ajustarse. No sé, yo creo que en el ranking de ligas, Grecia tiene que estar por encima de Hungría.
Y vos tocaste un tema bastante interesante, José, y es el caso de Luis Ramos, que Luis Ramos lo vimos con la selección de Honduras, pero a medida que se movió de equipo en Europa, aunque se mantuvo jugando en el fútbol europeo, después lo vimos desaparecer de la selección nacional porque los directores técnicos en aquel momento no lo tomaban en cuenta porque consideraron que se había movido a una liga de menor categoría, y Luis Ramos hizo una carrera longeva en Europa. Creo que es de los jugadores hondureños que más tiempo han estado jugando constantemente en Europa, en cualquier liga. Siempre jugó, José, en ligas de primera división, a veces segunda división, pero siempre jugó en ligas en Europa. Entonces, también esto es una cosa que nos hace pensar si David Flores podrá mantener su nivel futbolístico jugando en esta liga, que vos podrías pensar, bueno, al menos en Grecia todavía la gente, hay figuras todavía que llegan a jugar a la liga griega, al menos a los equipos grandes, James, Marcelo, en esta temporada. Y en Hungría todavía lo ves vos y los equipos que participan en las competencias europeas, incluso no solo en la Champions y la Europa League, sino que en la Conference League, como lo mencionaste, son vistos como de menor categoría futbolísticamente. Entonces, sí me sorprende, me imagino, como te digo, el equipo aprovechó una oferta por David Flores, que es uno de los jugadores que podría salir, Pero futbolísticamente habrá que ver cómo le va a David Flores, cómo mantiene su nivel. Mientras se mantenga jugando, José, creo que va a ser beneficioso para él. Si sigue, se puede adaptar pronto y puede seguir siendo titular en este equipo.
Bueno, y ahí tratas un tema muy interesante, que es parte, tiene que ser parte de la conversación, es en cuanto a su nivel y en cuanto al impacto que pueda tener esta decisión en la selección nacional. Porque es una posición en la que hay competencia. Hay competencia, David juega en la mitad de la cancha, en el proceso anterior prácticamente fue titular indiscutible, ahora es Diego Vázquez el que decide, hay otros parámetros porque Diego ha confiado en el futbolista local, vimos cómo contra Argentina Héctor Castellanos hizo marca personal a Lionel Messi, creo que eso te va a decir todo de lo que piensa Diego Vázquez del futbolista de la Liga Nacional, entonces habrá que ver cuál es el parámetro que tiene Diego Vázquez en comparación del fútbol, los mejores, obviamente, equipos de nuestra liga que juegan en la primera división, con lo que puede hacer David Flores en el fútbol de Hungría. Yo considero que al estar en el extranjero debe ser tomado en cuenta, pero por ejemplo, Alfredo Mejía no ha tenido participación en las últimas convocatorias y es capitán y titular de su equipo. Entonces, obviamente el técnico es el que toma la decisión final. Yo creo que debe seguir siendo tomado en cuenta David Flores, pero se acortan las distancias. Creo que sí se acortan las distancias. El fútbol y la primera división de Hungría pueden significar una mejora en lo económico, en lo contractual para David Flores, pero yo creo que puede haber un sacrificio en algún momento en cuanto a la selección nacional.
Sí, de acuerdo, como te digo, se me vino a la mente Luis Ramos, como cuando vos lo mencionaste, que no lo volvimos a ver con la selección nacional, aunque jugara en Europa todo aquel tiempo, y Alfredo Mejía, que estuvo en Grecia, que ha estado en Grecia todos estos años, que volvió a ser convocado hasta que llegó el Bolillo Gómez, porque Fabián Coito no lo tomó en cuenta, y Luis Fernando Suárez no lo tomó en cuenta, y a veces sí, a veces no. Entonces, estar en Europa no te garantiza estar en la selección nacional, lamentablemente, pero bajar de nivel del fútbol griego, que está un escalón arriba o dos escalones arriba del fútbol húngaro, sí llama mucho la atención, José, porque hay un ranking en las ligas en Europa, hay un ranking, es por eso es que algunas personas dicen, son del pensamiento que un jugador que juega en la liga de España tiene que ser titular en la selección nacional de Honduras porque no hay muchos y solo hay uno, el Choco Lozano, que un jugador que juega en la primera división de Portugal tiene que ser titular en la selección en el caso de Brian Rochas porque no hay muchos jugadores jugando en la Liga de Portugal. Entonces, cuando vos hablas de un jugador jugando en la Liga de Hungría, no vas a tener, David ya no va a tener esas peticiones donde la gente lo pedía, porque David Flores en el Olimpia era un gran jugador, porque David Flores llegó a Europa y en Europa se pudo consolidar y ser titular en su equipo. La gente ya no va a estar conversando acerca de eso, porque la liga también es menos atractiva en marketing, en televisión y esas cosas. Entonces, son cosas que los jugadores pierden también, José, con estos movimientos. Pero esperando que David Flores mantenga su nivel futbolístico, mientras eso se mantenga, lo demás va a seguir, porque sabemos también que estas ligas son de las ligas en donde salen futbolistas que alimentan a las ligas de Alemania, a las ligas de Francia, a las ligas de Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces esperemos que a David Flores le continúe yendo bien en Europa, que pueda mantener su nivel y que pueda seguir como legionario en Honduras.
Digamos que se abre el debate un poco más en cuanto a eso que vos planteas de que ahora la gente puede cuestionar un poco más si, por ejemplo, merece estar David, que ha jugado tanto tiempo, tantos partidos en Hungría, en comparación a un jugador del fútbol hondureño que le esté rompiendo, por ejemplo. Para cerrar el tema, David, te voy a dar algunos números, porque llegó en la temporada 2021-2022 al Panathinaikos, jugó 32 partidos, anotó 2 goles, temporada 2022-2023, que en la que estamos actual, jugó 16 partidos, esto en el torneo de liga. Así que esos son los números, no son malos, son un total de 48 partidos, de los cuales 40 fueron en condición de titular. Así que yo creo que es una buena nota el paso de David Flores por Grecia y bueno, su traspaso creo que lo explica de mejor forma. Hablemos.
Sí. Bueno, sí, hablando de Grecia, tenemos que hablar también del tema del momento de Edwin Rodríguez y su paso por el Aris. El Olimpia ha anunciado que se quedará a cumplir su contrato hasta mayo, que vence su contrato de préstamo con el Aris, donde es compañero de Luis Palma, José, que hoy jugaron, ¿no? Y Luis Palma tuvo participación.
Sí, hoy jugaron.
A ver, ahora sí me escuchas, ¿no? Bueno, te estaba diciendo que Luis Palma hoy fue titular para el Aris, perdón, fue suplente, el que fue titular fue James Rodríguez. Te estaba contando que James Rodríguez salió al minuto 65 y justo en ese mismo instante ingresó al partido de Luis Palma en lugar de Juan Iturbe. Así que Luis Palma hoy no fue titular. Recordemos que viene de una lesión y eso pues lo está propiciando a que no sea titular como lo fue anteriormente de forma indiscutible y que vaya poco a poco avanzando progresivamente para que no vaya a recaer. Obviamente yo creo que no te sorprendo diciéndote que ganó el Olympiacos 1-0, ¿no? No te sorprendo ahí.
No me sorprendes. El Olympiacos por historia es el equipo más constante de Grecia, el equipo más conocido, diría yo, de Grecia. Así que no me sorprende que hayan ganado. El Aris viene tratando de meterse, o sea, competencias europeas, tiene varios nombres interesantes. Vos mencionaste uno, Iturbe, también tiene a Luis Palma, que ha ganado premios, o sea, y ganó el premio para el gol de la jornada. El jugador que le encanta que le digan el bicho a Luis Palma, porque admira mucho a Cristiano Ronaldo, se ha quedado con ese premio. Ha tenido problemas físicos con esa lesión que presentó, pero el mismo jugador ha colocado en sus redes sociales que se encuentra de buena forma y recuperándose de poco a poco. Ahora, si ves el caso, te los traje a estos jugadores que tuvieron, su equipo tuvo acción hoy en Grecia, Edwin Rodríguez y Luis Palma, vos podés ver que Luis Palma ha generado atención, o sea, de otras ligas, de otros equipos, y se ha hablado de que Luis Palma, el equipo del Anderlecht estaría interesado en él, el equipo Bruja estaría interesado en él, equipos de la Liga de Bélgica estarían interesados en él. Entonces, cuando vos saltás de Grecia a otra liga, tendría que ser una liga mejor o de mejor nivel, ¿no? Eso esperaría. Entonces, en el caso de Luis Palma, llamando la atención de esos equipos, podría ser un buen movimiento para su carrera en el futuro.
Y creo que no solamente le ayudaría al propio Luis Palma, sino también a Edwin Rodríguez, que tiene que encontrar una forma, no sé cómo, porque se nota que está siendo muy complicado que gane minutos. Quizás el periodo de adaptación ha sido mucho más largo para Edwin Rodríguez, ¿no?
Hay que recordar que en Grecia existe una regla que no pueden haber más de 5 jugadores extranjeros en la cancha. Entonces, el equipo del Aris tiene muchos extranjeros y no puede sacrificar una posición por darle minutos a Edwin Rodríguez, que es un jugador que no es propiedad de ellos, que están pidiéndolo en préstamo. Entonces, para mí, José, no es tanto el rendimiento del jugador, sino que las reglas ya lo limitan. Y si el equipo hubiera hecho una inversión de comprarlo, así como compraron a Luis Palma, él entonces jugaría, porque el equipo tendría que sacar algo de su inversión. Mientras que aquí es un préstamo, el equipo no está obligado y hasta el momento no ha podido quitarle la posición a ninguno de los 5 extranjeros que pueden jugar en el 11 titular. Entonces, y uno de esos extranjeros es su propio compatriota, es algo difícil para Edwin Rodríguez, que en mi opinión es el mejor jugador técnicamente en la actualidad del fútbol hondureño. Tiene talento, tiene conducción del balón, tiene técnica, es un jugador muy completo. Ojalá que sí le toque regresar a Honduras, pueda volver a salir al extranjero, porque seguramente Edwin Rodríguez es interesante para varios equipos, no solo en Grecia, sino que en otros mercados en Europa.
Y hay una realidad también con respecto al Aris, y es que no les está yendo mal sin Edwin Rodríguez en la liga. Y debatir contra eso también es muy complicado, ¿no? Porque el Aris está sexto en la tabla de posiciones. El Bolo, por cierto, de Michael Chirinos está quinto. O sea que están ahí los dos equipos. O sea que al Aris es difícil pedirle que cambie mucho al técnico cuando está teniendo buenos resultados. Es más, perder 1-0 frente al Olympiacos me parece que no es tan mal resultado tampoco. Eso te habla del momento que vive el equipo. Obviamente deseamos que Edwin Rodríguez juegue, pero a mí me pone a pensar un poco sobre las condiciones de esta transacción. O sea, si habían dificultades en el futuro inmediato, porque Edwin Rodríguez acaba de llegar al fútbol de Grecia, que estaban en el horizonte, como puede ser el hecho de que solamente pueden jugar 5 extranjeros, 5 pueden estar en el terreno de juego, entonces quizás no era el momento para que Edwin Rodríguez saliera de el fútbol hondureño, sobre todo con la actualidad que vivía Edwin Rodríguez, ¿no? Que pasaba un gran momento y no sé si lo habrá perdido ya.
Eso es algo que pasa con los jugadores hondureños, José, y no solo en Europa, sino que en ligas como la MLS o en ligas del continente americano, que salen, no pueden porque llegan en malos momentos, llegan a préstamo, no, los equipos no están obligados a darles un chance, son más como una moneda que te puede funcionar y te puede hacer ganar, como pues, si no funciona no te trae ninguna dificultad. Entonces eso ha pasado con varios jugadores hondureños que se desesperan mucho por salir. Por ejemplo, Daniel Maldonado, que anduvo en Pachuca, anduvo en el Everton de Viña del Mar, ahora otra vez da préstamo con el AFC, no se ha podido consolidar en ninguno, y de verdad que eso sería triste para Edwin Rodríguez, porque Edwin Rodríguez es un jugador de mucha calidad que debió haber salido del fútbol hondureño desde su actuación en aquel preolímpico en la ciudad de Guadalajara. Entonces, ojalá que Edwin Rodríguez pueda tener esa continuidad o que pueda llamar la atención de otro equipo, si no es el Adidas, de otro equipo que esté dispuesto a invertir, porque en Grecia han tenido de cuenta en estos últimos tiempos que los jugadores hondureños tal vez es un jugador que es accesible económicamente y que les puede brindar resultados en la cancha, y pueden pensar en el futuro venderlos y obtener una ganancia, ¿no?
Yo diría que, por suerte, Edwin Rodríguez es joven, ¿no? Y si esta no es su oportunidad de consolidarse en el extranjero, pues yo confío que regresando, siendo tomado en cuenta en la selección, pueda volver a tener una oportunidad en el futuro, si no se da en el fútbol de Grecia, que realmente, hasta por cómo están las cosas hasta este punto, tendría que haber un cambio drástico para que Laris se decidiera a comprarlo, o Edwin Rodríguez estuviera mostrando algo en los entrenamientos que nosotros no podemos ver en el terreno de juego. Una última nota con respecto a los legionarios, Andrea. Leía una noticia en Diario 10 con respecto al futuro de Jason Mejía aquí en la MLS con el Sporting Kansas City. Decía que Jason Mejía está en condición de prueba con el Sporting Kansas City. A ver, hay variantes aquí que más o menos nos debieron dar una idea de que esto es lo que estaba sucediendo. Primero, Jason Mejía firma un contrato con el Real España y al siguiente día sale la noticia. Eso sucedió un jueves, viernes, y el domingo estaba viajando a Sporting Kansas City. A Kansas City, mejor dicho. El equipo no lo anuncia. Sporting Kansas City no hace un anuncio oficial sobre Jason Mejía, sobre alguna contratación. Lo que sale es una nota del propio Jason Mejía en las redes sociales de Real España, en las que dice: voy para la MLS, pero no dice que va a prueba. Jason Mejía hablaba, se estaba despidiendo prácticamente de la afición de Real España. Sin embargo, después sale esta noticia y concuerda con lo que ha hecho en sus redes sociales oficialmente el equipo del Sporting Kansas City. Me parece, y lo siento mucho, pero me parece que no es la vía, Andrea. La MLS no es una liga a la que los futbolistas hondureños tienen que ir constantemente a prueba, y menos a una prueba de este tipo. O sea, si te van a llevar a la MLS, que sea préstamo de un año, como lo de Daniel Maldonado, por ejemplo, pero una prueba de un jugador profesional ya como Jason Mejía, de 2 semanas en pleno inicio de pretemporada, eso lo hacen aquí con muchachos que recién terminaron el fútbol universitario, no con profesionales.
Sí, José, la verdad es que es una pena que el fútbol hondureño se ponga en esas posiciones, porque el fútbol hondureño tampoco es un fútbol que está a lo más bajo del nivel como para que sus jugadores, que son titulares en su liga profesional, primera división en su país, vengan a hacer pruebas. O sea, es es insultante para la Liga Nacional, pero eso te deja ver el respeto, la adoración o la envidia que muchos en Honduras tienen con la MLS. En vez de tratar de parecerse y mejorar, pasan estas cosas. El Real España no entiendo cómo acepta que su jugador venga a prueba con un equipo de la MLS. O sea, vas a prueba a Europa si querés, o a equipos grandes en Europa, a la Liga Premier, donde no es para cualquiera, pero la MLS, que tu club celebres que un jugador venga a prueba, te dice que tu club está en un muy bajo nivel. Un nivel muy bajo, y este es un equipo que supuestamente va, bueno, no supuestamente, que va a jugar la Liga de Campeones de CONCACAF, y es un equipo con que su presidente y todo su plantel de directivos está celebrando que mandan a un jugador a prueba a un equipo de la MLS. Entonces, me parece que el fútbol hondureño tiene que respetarse un poco más, o sea, aprender a negociar, a contratar directores deportivos que le digan al presidente del equipo, oíme, esto se ve mal para tu equipo, supuestamente sos uno de los equipos grandes en Honduras y tus jugadores se van a prueba a la MLS. Eso no es bien visto. Yo no me imaginaría, por ejemplo, a Alex López o a cualquier jugador de la Alajuela que le digan, vas a ir a hacer prueba a la MLS por 2 semanas, cuando el Alajuela va a jugar la Liga de Campeones también. Entonces, los equipos en Honduras tienen que aprender a darse su lugar, José, a darse su lugar. Si un jugador quiere venir a hacer una prueba con un equipo de la MLS, el equipo tiene que decirle, no, alto, mi inversión en este jugador, mi contrato está en este jugador, ¿qué tal que en esas 2 semanas se lesione? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal que no se quede? Hay tantas cosas que pueden pasar en la vida de un futbolista en 2 semanas, José, y el Real España corre ese riesgo, y corre el riesgo de a Jason Mejía ponerlo en una situación que no sea buena para su carrera.
Yo creo que pasa situación
como la de Michael Chirinos, que tuvo Michael Chirinos cuando se vino a la MLS de Vancouver.
Bueno, pero eso es distinto, porque ese fue un préstamo más como de 6 meses, por lo menos.
Exacto.
O sea, no es lo mismo un préstamo de 6 meses o un año que una prueba de 2 semanas, oíme. Es un jugador profesional, te vuelvo y te repito. En esas pruebas, y lo hemos visto con nuestros propios ojos, en los campamentos de pretemporada de los equipos de MLS, los que van a prueba son los jugadores que vienen saliendo de la universidad, que no fueron seleccionados en el draft. Algunos que fueron seleccionados también van a prueba tratando de ganarse un cupo. Pero Jason Mejía es uno de los mejores jugadores de Real España. No puede salir de esa forma porque se devalúa por completo el fútbol hondureño. No sé, una opinión nada más, pero me parece a mí que si se hacen las cosas mejor, eso no solamente le va a facilitar al mismo futbolista, sino al dirigente, tener mejores transacciones, y a partir de ahí que el fútbol hondureño pueda seguir creciendo. Si el mercado va a ser la MLS, hay que establecer un parámetro que respete también al futbolista hondureño y no salir de esta forma. Ojalá que se quede Jason Mejía. Yo creo que se va a quedar porque para mí que tiene las condiciones para jugar en la MLS, y ojalá que le vaya muy bien y que se haga ganar ese respeto que por lo menos hasta ahora no le han dado. Bueno, no vamos a extender mucho ahí, pues estamos un poco negativos.
No sé, pero en otras noticias, para cerrar el tema de legionarios, quería que comentáramos el caso de Rubilio Castillo. Rubilio Castillo estaba tratando de negociar con el club de China para que Rubilio Castillo pudiera llegar a un acuerdo económico y que Rubilio Castillo pudiera pagar la deuda y pagar su sanción impuesta por la FIFA por el reclamo del equipo de China. Y ahora resulta, José, que el equipo de China está interesado en que Rubilio Castillo vaya y cumpla su contrato de 2 años con el equipo.
Bueno, yo creo que es la mejor salida para Rubilio, te voy a ser muy sincero. Yo creo que Rubilio tiene que salir de esos temas administrativos. No sé si habrá cambiado de agente, pero creo que debe ser una recomendación que alguien le haga, porque todos estos temas administrativos debe manejarlo su agente, y el relajo en el que está metido, pues hay que buscar un culpable y debe ser el agente, ¿no? Porque ha hecho una gestión no muy buena. Ojalá que Rubilio pueda volver a jugar. Simple y sencillamente, que pueda volver a jugar. Si lo hace en Honduras, con Motagua, con el equipo que sea, pero que vuelva. Si lo hace en China, bajo condiciones que son favorables y ese contrato que le permita desligarse de este relajo, pues que lo haga. Yo creo que Rubilio lo que le urge es entrar en contacto con el fútbol profesional nuevamente para poder retomar su carrera. No sé si Rubilio pueda convertirse en una opción para la selección nacional, pero más allá de eso, creo que ha sido una figura importante para el fútbol hondureño en los últimos años y merece cerrar esta etapa de su carrera jugando, ¿no? No que se vaya a quedar por temas administrativos lejos del balón. No sé qué te parece.
Sí, completamente de acuerdo, José. Lo que sí quería comentar es que Rubilio podría tener una posibilidad en la selección nacional si está jugando, porque sus mejores momentos los vivió con Diego Vázquez en Motagua, ¿no? Entonces, es un
sí, pero es muy difícil, así, después de tanto tiempo sin jugar, es muy difícil. Por lo menos ahora la selección yo lo veo lejos a Rubilio.
No, claro, tiene que tener nivel, tiene que tener constancia futbolística, pero en el caso de que Rubilio vuelva bien, como que si no ha pasado parado todo este tiempo, todo el resto del campeonato, podría ser una opción para la selección nacional, porque siempre ha sido un jugador que le ha gustado a Diego Vázquez, que es el técnico de la selección nacional, y si tiene constancia, si tiene gol, creo que sí tendría una oportunidad, como la tuvieron contra Argentina varios jugadores de la Liga Nacional, que en su momento las personas no estuvieron de acuerdo, o jugadores de la Liga de Ascenso, que en su momento las personas pegaron un grito al cielo y ahora el jugador es una figura de un equipo de la primera división en Honduras. Eso te dice que Diego tiene un buen ojo para identificar ese talento y que no tiene miedo de confiar en ese talento de Honduras. Y creo que si Rubilio regresa, juegue en China, juegue en el Motagua, como sea que llegue a lograr una vuelta al fútbol, un parón a esa sanción que tiene de no poder jugar, sería positivo para él y también sería positivo para la selección nacional si llegara a tener un chance.
Bueno, momento para hacer nuestra segunda pausa comercial. Al regreso de la pausa vamos a hablar sobre el debut del Palomo Rodríguez, porque este fin de semana arranca el torneo clausura de la Liga Nacional. Les tenemos todos los detalles, ya el lunes hablamos y les dimos el calendario completo de juegos. Al regreso de la pausa hablamos del Palomo Rodríguez y de un posible amistoso de la Selección Nacional de Honduras. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Síguenos en nuestras redes sociales, arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
De regreso con ustedes en Una Hora con la H, 4:56 p.m. Gracias por estar con nosotros conectados, si lo hace en vivo, si lo hace escuchando en alguna de tantas plataformas en las que el programa está disponible en podcast. Pues muchísimas gracias, le recomendamos que nos des seguir y que marque la campanita en YouTube y en las cualquiera otras plataformas de me gusta para que usted pueda estar al tanto de cada vez que vamos al aire. Una hora con la H, le va a llegar una notificación a su celular, le va a decir una hora con la H está en vivo y así se puede conectar con nosotros y compartir un momento agradable hablando de fútbol y de la actualidad del deporte en el mundo entero. Hablamos de la Liga Nacional. El lunes tocamos temas muy interesantes, sobre todo el de Emilio Izaguirre, Andrea, que le gustó mucho a la gente. Está disponible el video en todas nuestras plataformas también. Y hoy traemos otro tema en la previa del inicio del torneo. Y es el debut del Palomo Rodríguez, un hombre que pues tiene corazón aurinegro porque cerró su carrera con el Real España de una forma brillante en el fútbol hondureño, jugando en un muy buen nivel, siendo un referente, ganándose el cariño de la gente, y pues ahora le inicia una nueva etapa como entrenador. Tiene poca experiencia, pero yo creo que el compromiso se le nota ya desde sus primeras declaraciones.
Completamente de acuerdo, José. El compromiso del Palomo Rodríguez creo que no estaba en duda. Es un técnico que en su etapa como jugador en Honduras dio mucho por este club, dio mucho por esta camiseta, y desde sus tiempos de jugador creo que se podría notar, José, que era uno de esos que tenía actitud para al momento de retirarse poder ser técnico. Creo que lo ha comprobado, creo que Real España le ha dado la confianza. Ojalá que le den la confianza a lo largo de todo este tiempo, especialmente con las competencias que tendrán que enfrentar, José, con una plantilla que ha sumado jugadores, pero, por ejemplo, no en comparación como lo han hecho tal vez el Olimpia y a menor escala el Motagua. Creo que el Palomo Rodríguez, una de las cualidades que tiene como técnico es poder motivar a los jugadores, lo hacía como futbolista, y creo que les podrá transmitir a los jugadores de Real España ese sentimiento, que en campeonatos pasados, José, tal vez les ha faltado un poco ese amor por el club, ese amor por la camiseta, esa entrega por la camiseta. Entonces creo que el Palomo Rodríguez es un técnico que lo puede lograr, es un técnico que creo que le va a ir bien en el fútbol hondureño. El fútbol hondureño para mí, José, es un fútbol que los técnicos que llegan por primera vez o que llegan después de problemas con su carrera, ejemplo Diego Vázquez y Pedro Troglio, que Diego llegaba como novato y Pedro Troglio después de varios fracasos como técnico, la liga hondureña es una liga donde vos podés trabajar porque el futbolista hondureño tiene una muy buena disposición y una idiosincrasia futbolística que lo traen desde la cuna, porque somos un país muy futbolero. Entonces creo que el Palomo va a tener éxito como muchos entrenadores extranjeros que han llegado a Honduras, y sobre todo entrenadores extranjeros que han jugado y conocen muy bien cómo se vive y cómo se juega en Honduras. No sé qué pensás.
Sí, sin duda alguna. Yo creo que quizás el único punto en contra del Palomo es su poca experiencia, ¿no? Porque tuvo un tiempo con Honduras Progreso, luego se fue para Uruguay con Oriental en la tercera división, ganó 20 de 29 partidos, esto sucedió el año pasado, y ahora pues tiene esta gran oportunidad con Real España, que pues es cierto, yo estoy de acuerdo con vos que quizás es el tercer equipo que tiene mejores refuerzos en este momento en el fútbol hondureño, solamente superado por Olimpia y Motagua, que tienen un poderío económico más grande que Real España. Y el Real España, pues, yo digo que no, tampoco es una condición, ¿no? Yo creo que pueden competir, si arman un buen conjunto. Tiene a Darixon Vuelto, tiene jugadores que tienen un buen recorrido en el fútbol hondureño. Falta que se arme un buen conjunto para que puedan competir. Es indispensable para Palomo Rodríguez crear un buen vestuario, un buen grupo, una buena dinámica de entrenamiento para poderse igualar con Olimpia y Motagua, que tienen nombres y que además también, por supuesto, tienen entrenadores muy buenos que hacen una buena coordinación en su trabajo en el día a día. ¿A dónde ves a Real España vos en este torneo? ¿A dónde crees que debería ser el techo de Real España?
Bueno, Real España debería de buscar volver a la final, José. Creo que ese tendría que ser su objetivo. Su objetivo es estar al menos entre los cuatro menores, mejores, su objetivo real. Y creo que, sobre todo, José, Real España es para mí el equipo en el sorteo de la Liga de Campeones que pudiera conseguir un resultado. Entonces creo que Real España tiene que concentrar todas sus fuerzas para buscar eso. Creo que esos deben de ser los objetivos que se plantea esta plantilla. Sacar la casta por Honduras como equipo que participa en esta Liga de Campeones y como equipo que tiene un rival en el papel más accesible que lo que tienen Olimpia y Motagua, que tienen rivales de la Liga Mexicana que son más fuertes que los rivales de la MLS.
Sí, a mí me gusta este Real España. Yo creo que no sé si me gusta para ganarlo todo, pero sí me gusta como uno de esos equipos que juega a partir del buen fútbol, pero que también juega por su entrenador, juega por su gente. Quizás no suceda, y no quiero utilizar la palabra proceso, porque ya sabemos lo que significa cuando hablamos de Real España, pero quizás no veamos lo mejor de este Real España en el torneo clausura. Pero creo que es un buen inicio, torneo clausura, una buena actuación, luego mantener una base de jugadores, hacer una buena pretemporada de verdad, porque la pretemporada que se hace ahora no es una pretemporada de verdad. Después de las vacaciones es una buena pretemporada, el torneo de apertura, me parece que este Real España puede dar mucho de qué hablar. Así que ojalá que le vaya bien, porque a mí me parece que necesitamos en Honduras el regreso de los cuatro grandes. Antes nos quejábamos que solo los cuatro grandes, pero han ido perdiendo fuerza Real España y Maratón. Necesitamos que vuelvan a ser relevantes, que vuelvan a llenar estadios, que vuelvan a convocar a la gente para que los mire por televisión, aunque sea, que vuelva a ser atractivo. Así que ojalá que esta llegada del Palomo Rodríguez sea una buena noticia. Bueno, sí.
José, también hablando de la Liga Nacional, antes de que nos vayamos despidiendo, te quería preguntar acerca de las declaraciones que han causado revuelo en las redes sociales ayer, hoy, y desde que las dio Jean-Jacques Baptiste, el nuevo jugador del Olimpia, José, que tiene pasado en Motagua, y el jugador ha declarado que en Olimpia, desde que entras al centro de entrenamiento, notas la diferencia. En un sentido de que es mejor que el centro de entrenamiento que tiene Motagua. José, el Olimpia este año ha tenido varios jugadores, ha contratado varios jugadores que han crecido con Motagua, han debutado con Motagua, como el caso de Kevin López y ahora Baptiste. ¿Qué te parecen esas declaraciones? ¿Crees? Él lo dijo, que debutó en un grande, después fue a jugar a equipos más pequeños y ahora vuelve un grande, quiere buscar continuidad con Pedro Troglio y quiere volver a tener una oportunidad con la selección nacional. ¿Qué te parece lo que declaran los jugadores, José, y lo que se vive en el fútbol hondureño? En realidad, el Olimpia está un paso arriba, no solo en títulos, sino que también en organizaciones, en centro de entrenamiento, en atención de la prensa, etcétera, etcétera. ¿Crees que de verdad el Olimpia esté tan arriba de los demás equipos de la Liga Nacional, así como lo expresan varios? No es el primer jugador que lo dice Jacques Baptiste, sino que lo han dicho muchos en el pasado también.
A ver, mira, creo que para hacer una evaluación de los manejos de ambos equipos, creo que tendría que por lo menos tener la oportunidad de estar un par de ocasiones en cada uno de los entornos, ¿no? Para decirte exactamente si hay una diferencia o no. Lo que sí me queda claro es que Baptiste tiene que saber manejar un poco más el tema de las comparaciones. Las comparaciones son odiosas, dicen por ahí. Y cuando el jugador se ve expuesto a una pregunta de este tipo, hay salidas conocidas por muchos. Por favor, si a Kevin López le hicieron la misma pregunta y no ves que lo que dijo Kevin López es noticia. Jean-Jacques Baptiste puede ser un jugador muy joven, quizás en los equipos en los que ha estado no ha tenido la instrucción de cómo contestar este tipo de preguntas, pero no creo que le venga nada bien con los aficionados de Motagua este tipo de comparaciones. Me parece que tenía que haberse manejado un poquito alejado y salirse por la típica. Bueno, estoy en Olimpia, ahora me debo al Olimpia, respeto esta camisa, lo voy a dar todo y estoy muy agradecido con Motagua. Puede ser que sea mentira o le suene a mentira a muchos, pero ese tipo de comparaciones, ese tipo de manejos, tienen que empezarlos a conocer los futbolistas hondureños, porque solo le pueden traer problemas.
Así es, José, y yes, tocaste un punto bien exacto que también quería decirlo, y es la poca preparación en cuanto al manejo de medios que tienen los futbolistas hondureños, y después salen al extranjero y se les complica mucho, porque en el extranjero se hacen preguntas, se hacen cuestionamientos que tal vez con un poco más de sustancia que con los que se hacen en la Liga Nacional, y los jugadores cuando contestan lo hacen de la forma como contestarían en la Liga Nacional, y se ve a veces muy, muy mal, muy falto de experiencia en cuanto a medios, y te lo digo porque aquí en la MLS hemos tenido varios hondureños y varios de nuestros compañeros que nos dejan saber como que pan sin sal entrevistar a un hondureño, porque todos dicen lo mismo, primero agradeciendo a Dios y después gracias por la oportunidad. Entonces, no es que sea algo malo hacer eso, pero tenés que entregar un poco más de sustancia, porque también hablar con los medios es un arte que los futbolistas tienen que manejar, ¿no?
Hay un tema que surge en las últimas horas, lo reporta primero Deportes TVC, y es sobre la selección nacional de Honduras. En los próximos meses o las próximas semanas, Honduras tendrá que volver a concentrar a su selección porque el final de la fase de grupos de la Liga de Naciones es en el mes de marzo. Entonces, Diego Vázquez tendrá que volver a reactivar los microciclos en unos días nada más. Y aparece la información de que Honduras podría jugar un partido amistoso en Miami o en Estados Unidos, seguramente, puede ser Miami, puede ser Nueva York, frente a la selección de Perú. Nosotros podemos extender un poco más la información con respecto a este partido amistoso, porque de darse, por ejemplo, en la ciudad de Miami, hemos conocido de que Perú ya está dando vueltas en el sur de la Florida. Perú quiere jugar un partido en el sur de la Florida. Se manejaba el rival Colombia. Recordemos que Colombia ha estado muy frecuentemente en los últimos meses aquí en el sur de la Florida, así que no sé si en el mercadeo puede ser lo mejor. Y yo creo que ahí es a donde aparece la selección de Honduras. ¿Qué te parece este amistoso, Andrea, frente a una selección de Perú que viene iniciando un nuevo proceso? Honduras no está iniciando un nuevo proceso. Honduras ya tiene algún camino recorrido. Perú sí lo está haciendo ahora sin Gareca.
Así es, José, podría ser un partido interesante para ambas selecciones, un partido exitoso aquí en el sur de la Florida, ya que hay mucha comunidad hondureña y mucha comunidad peruana. La única cosa que yo vería es que el Hard Rock Stadium, el estadio de los Miami Dolphins, no está disponible porque viene el torneo de tenis y después viene la Fórmula 1 y no se pueden hacer eventos, ni conciertos, ni partidos ahí, y el partido tendría que ser en Drive Pink Stadium, el estadio de Inter Miami, que es más pequeño. Y para un partido de ese calibre, históricamente aquí en la ciudad de Miami ha sido un partido que llama mucho la atención. Así que esa sería la parte que me haría dudar y decirte como, bueno, tal vez lo pueden llevar a otra ciudad de los Estados Unidos con un estadio más grande. Pero futbolísticamente sería genial para Perú, empezando su nuevo proceso, que también vienen las eliminatorias para ellos. Y para Honduras, una preparación excelente para cerrar su pase a la Liga, a la Copa Oro y la Liga de Naciones, ¿no? Que está en el grupo con Canadá y Curazao, para que lo recordemos, buscando clasificar a Final Four, que la tiene muy difícil, pero buscando asegurar su cupo directamente en la Copa Oro sin ir a repechaje, ¿no?
Sí, recordemos también que Honduras, digamos que no lo pasa mal en la Liga de Naciones hasta ahora, ¿no? Porque está primero de grupo. Aunque les parezca raro, después de una eliminatoria en la que Honduras fue último, pues Honduras está liderando el grupo C de la Liga de Naciones. Y si todo termina como hasta ahora,
pues Honduras iría al Final Four.
Claro, ya lo voy a explicar.
Le falta ir a jugar a Canadá.
Lo voy a explicar ahora.
En marzo,
lo explico ahora.
Donde va a estar congelado cualquier estadio.
No, lo explico ahora. Honduras es primero de grupo, con 3 partidos disputados, ganó 2, perdió 1. Tiene diferencia de goles de más 1, 6 puntos. Curazao está tercero y ya está prácticamente en la lona, porque le tocan partidos muy difíciles. Honduras tiene que jugar frente a Canadá, es su partido pendiente. Canadá solamente tiene 2 partidos. Así que Canadá aún ganándole a Curazao, con el partido que tiene pendiente, podría desplazar a Honduras. Pero déjame tener la alegría de ver a Honduras primero.
A Canadá y a Curazao les faltan dos partidos a cada uno. A nosotros nos falta uno en el
en Canadá. A Canadá le faltan dos. A Curazao le falta uno. Contra a Honduras Canadá, le falta uno. Sí, sí, sí. Así que, pero déjame celebrar, que somos primero.
Yo fui más realista, José. Yo dije, pudiendo clasificar al Final Four, porque todavía puede hacerlo Honduras, si se queda con el triunfo en Canadá, Honduras está en el Final Four, no importa lo que haga Canadá contra Curazao. Si Honduras pierde ese partido, lo que tiene que buscar es clasificar directamente a la Copa Oro y no pasar por un repechaje como le tocaría ir al tercer lugar del grupo, ¿no?
Completamente de acuerdo. Vos tenés la verdad, la verdad. Creo que me emocioné. Me emocioné al ver Honduras, primer lugar de grupo. Dije, ¿pero qué es esto? ¿El 2001 o qué? Bueno,
Sí, algo positivo es que al menos el repechaje, o sea, el puesto en la Copa Oro de Honduras está. O sea, Diego Vázquez y esta selección ya han logrado al menos ese paso, estar en la Copa Oro o estar en contienda para llegar a la Copa Oro en este momento. Aún como queden los partidos que faltan, Honduras tendrá esa posibilidad y no está eliminado de la Copa de Oro, que pudo haber sido con la eliminatoria que tuvimos y la octagonal final que hizo Honduras, pudo haber sido peor y catastrófico el año 2022.
No, claro, completamente de acuerdo. Aunque la gente crea que no pudo ser peor, sí pudo ser peor el pasado reciente de la selección. Bueno, Andrea, nos vamos. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, volveremos el viernes para estar conectados nuevamente, ya cuando falten solamente horas para el inicio del torneo clausura de la Liga Nacional. Estamos con una alta expectativa, planeando, comprar dos tablets y usar uno de los celulares para ver todos los partidos, porque hay cuatro el sábado. Así que no sé cómo vamos a hacer para ver todos los partidos, pero nos estamos preparando y estamos listos para el inicio del torneo. Así que, Andrea, muchas gracias.
Muchas gracias, José. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, Twitch e Instagram. Ahí nos pueden encontrar como Una Hora con la H y estar pendientes de las transmisiones y de la última información. Recuerden, el viernes volvemos con la mejor previa para el inicio de la Liga Nacional, la Liga Betcris, que vuelve a actividad este sábado 21 de enero.
Nos íbamos, pero le vamos a dar, por supuesto, el espacio a Julio Ramírez, que nos manda un comentario desde nuestra transmisión de YouTube. Dice, si Canadá empata en Curazao, Honduras con el empate va al Final Four. En otras palabras, Julio está de mi lado. Quiere celebrar que somos primeros, que estamos más cerca que Canadá hoy del Final Four. Así como lo escucha Andrea Llanes.
Bueno, sí, José, lo puedes ver de los dos lados, ¿no? El vaso lleno, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Así que ojalá que Honduras pueda lograr ese resultado. Todavía Canadá no ha definido la sede de este partido. Hay que cerrar el programa diciendo eso. Canadá no ha definido la sede de este partido en el que Honduras tendrá que viajar a tierras, a suelo canadiense en pleno invierno. No lo ha definido la Federación Canadiense, pero sí, Honduras en este momento tendría las de ganar, pero viéndolo bien, a Canadá le quedan dos partidos todavía y tiene esa ventaja por sobre Honduras matemáticamente. Entonces, hay que esperar y ojalá la selección se prepare bien para llegar a ese partido. Sería un buen logro de Diego Vázquez volver a llevar a Honduras al Final Four después de, repito, la octagonal final que tuvo Honduras y el fracaso que fue el proceso mundialista y el Final Four pasado con Fabián Coito, ¿no? Que todos recordamos aquel desastre de Honduras en aquel momento.
Bueno, ahora sí, nos vamos, pero nos volvemos a conectar muy pronto. La invitación siempre para que estén con nosotros aquí en Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Cuando son las 5 de la tarde con 15 minutos en la costa este de los Estados Unidos, nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias.